las centellas. Nos están venciendo. Hay que alzar la bandera pirata nuevamente. Avisen a la sala de armas que debemos recoger los cañones. Avisen a la gente que otros piratas, contratados por reyes de ultramar, se avistan en el horizonte. Y esta vez vienen por todo.
Navegando por las ondas radiales, este pequeño barco pirata viene avisando de otros buques poderosos que no usan banderas de un solo lugar. Son multinacionales, no tienen lugar definido, pero siempre se llevan las riquezas lejos. Hoy nos preguntamos cómo hacer frente al desembarco de estos nuevos colonizadores, estos nuevos corsarios que se llaman Repsol, Gas Natural, Oxy, Anglo-Volt Ashanti, Drummond, Unión Fenosa, Banco Santander, Endesa, Syngenta...
Hoy como ayer gozan con la aprobación y protección de sus estados. Hace siglos a los piratas a sueldo de los países colonizadores se les llamaba corsarios y esta licencia para saquear tierras ajenas era la
patente de corso.
Retomamos ese lenguaje de ultramar para una situación que a pesar de los años no ha cambiado. Colombia o Nueva Granada. Las transnacionales, al igual que Colón y compañía, siguen viendo el territorio solamente como recursos a extraer riquezas por saquear.
Aún quedamos piratas que queremos difundir, amplificar y multiplicar las historias y voces que han vivido la consecuencia de la confianza inversionista y la seguridad democrática de los últimos años. Desde este humilde buque pirata, queremos recorrer distintos puntos del país que reflejan una problemática común y mostrar la resistencia de quienes han tomado la fuerte decisión de permanecer en su territorio y no dejarse expulsar. Será entonces, a partir de entrevistas, que podremos señalar empresas concretas y desentrañar sus intereses y sus modos reales de operar.
Les invitamos en esta travesía, nos escuchéis desde Colombia, desde Barcelona, en Medellín, en Bogotá, en el Cauca, en Bilbao, en Manresa o a través de internet en nuestro blog patentedecorsoradio.blogspot.com.
Hoy hablaremos del Anglo-Gold Ashanti en el sur de Bolívar, pero antes escucharemos algunas breves noticias sobre multinacionales en Latinoamérica.
Muy bien, dentro de las noticias que tendremos hoy hablaremos algunas cosas de minería, vamos a hablar algunas cosas también sobre resistencia de los pueblos frente a la minería y haremos algunos comentarios sobre empresas de outsourcing y multinacionales con base en Colombia. Empezamos. Bueno, de minería, tenemos que en las últimas semanas de noviembre se ha presentado en el Congreso un proyecto de ley que busca aumentar las regalías para las multinacionales. Hay que tener bastante atención porque este proyecto está enmarcado dentro de la nueva ley de minería que busca ampliar la explotación minera en el país. Particularmente de este proyecto que les estoy hablando, habrá un incremento de las regalías por oro y plata que pasará del 4 al 20% y del carbón que pasará del 9 al 12%. Esto parecería en principio ser una medida nacionalista, pero lo que realmente es una hipocresía porque al mismo tiempo que se está buscando subir la tributación, también se está buscando vender la gran empresa de petróleos de Colombia, que es Ecopetrol, ya que en la misma sesión del Congreso el ministro de Minas y Energía comentó que la empresa podría venderse por aproximadamente 90 millones de dólares. En este mismo sector de la minería se viene moviendo en las últimas semanas de noviembre también la negociación de la Drummond Colombia. lo que no es más sino la confirmación de que a pesar de que tenga que tributar más, esto no es una limitante para que sean atractivos estos sectores para los negocios internacionales. Se está hablando que la Drummond posiblemente va a ser vendida entre 6.000 y 8.000 millones de dólares, y detrás de ella están dos multinacionales como la Glencore International y la Xstrata, una francesa y la otra canadiense. A propósito de la Drummond, nos tienen un comentario.
Bueno, hablando de la Drummond, no podemos olvidar que esta empresa está demandada en Estados Unidos por los vínculos con los paramilitares, con las Autodefensas Unidas de Colombia, y que este pasado 22 de noviembre Uribe estaba citado a declarar en Estados Unidos en calidad de testigo. ¿Adivinen qué pasó? Uribe no se presentó, lo que ha llevado a preguntarse a los familiares de las víctimas de las Autodefensas Unidas de Colombia y también a los abogados que están llevando este caso a los tribunales si es que Uribe está por encima de la ley. Veremos cómo se desenvuelve este caso en estas fechas, pero decir que una de las cosas que se dice en esta denuncia es que Uribe tenía conocimiento de esos vínculos entre los paramilitares, el ejército y la empresa multinacional Drummond.
Asimismo, el día 23 de noviembre de 2010 se realizó una asamblea en la vereda Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca colombiano. Se contó con la participación de las comunidades afro, mestiza e indígena, integrantes de este resguardo. La mayor parte de la asamblea abordó el tema de la explotación minera y se habló también del inminente peligro que representa para la comunidad, porque se viene gestando un plan desde el gobierno y las empresas multinacionales para explotar la minería a gran escala en los municipios de Suárez y Buenos Aires. Por otro lado, también el gobierno presiona a las comunidades para que sean ellas mismas las que hagan la explotación minera, diciéndoles que si no lo hacen, entonces lo harán las grandes empresas con capital transnacional. Esto lleva a las comunidades a crear conflictos internos, puesto que algunos comuneros se manifiestan a favor y otros en contra de hacerlo.
Bueno, tenemos más noticias precisamente frente a la resistencia de los pueblos contra multinacionales, también en el sector de los recursos naturales. En Costa Rica está entrando, en los últimos meses viene presionando para entrar dentro del mercado gas natural Fenosa, la que es conocida en Colombia como gas natural Fenosa, pero que ya está entrando nada más como Fenosa, quien intenta abarcar aproximadamente el 70% del mercado del gas. Se ha hecho una muy fuerte campaña por parte de diferentes activistas, tanto de Centroamérica como colombianos. Una de ellas, precisamente la colombiana Erika González, quien ha afirmado que buena parte de los problemas que ha tenido el ingreso de gas natural Fenosa desde el 2000 en Colombia ha sido que la multinacional no ha invertido nada en las redes que, y por lo tanto les tocó colocarla a los mismos ciudadanos. Y esto ha tenido fuertes impactos en la ruptura de esas redes, además que los accidentes se han producido debido a la improvisación de las redes y subidas y bajadas de tensión que han estropeado los aparatos que han hecho que se lleven vidas de por medio. Asimismo, afirmó la autora del informe frente al gas natural Fenosa, la colombiana, que está detrás esta multinacional de la criminalización de líderes sociales y sindicales. Y habla ella precisamente que varias amenazas y persecución por parte de grupos paramilitares se ha dado en contra de personas que se han manifestado en contra de la política de esta multinacional.
En otras noticias, el país está en la mira de las grandes del Business Process Outsourcing and Offshoring. ¿Qué? Las outsourcing. Las principales empresas de contact center y de servicios tercerizados ya están en Colombia y su arribo está impulsando procesos más complejos y sofisticados. Motivadas por los rematadores distritales, Invest in Bogotá es la agencia del distrito y la Cámara de Comercio de Bogotá encargada de promover la inversión en la capital y Cundinamarca, y Convergys, enfocada en servicios de exportación de valor agregado, presente en unos 90 países, considerada como la tercera empresa más grande de este sector a nivel mundial, funcionará bajo la modalidad de zona franca unipresarial y tiene entre sus objetivos adelantar negocios en la región y hacia el mercado de Estados Unidos.
Bueno, pues tenemos que recordar precisamente frente a estas empresas de outsourcing, que son las empresas que están precarizando cada vez más el trabajo en Colombia, porque son las que están contratando de forma más irregular, las que están pagando peor, pero además también las que están garantizando que las empresas descarguen sus responsabilidades en otras empresas, precisamente de otro sector, que es a lo que se le llama la tercerización. Y por última noticia, vamos a abordar un caso que no es tan atípico cuando encontremos que más de una empresa está siguiendo la senda de la Herford, una empresa colombiana, capital enteramente colombiano, de las familias prestantes del centro de nuestro país, quien desde unos años para acá, específicamente desde el 98, ha venido expandiendo su poder económico en toda la región, tanto suramericana como centroamericana. Es curioso porque no solo cuando hablemos de capitales transnacionales vamos a encontrarnos con empresas que de afuera vienen a imponer sus reglas y a quitarnos nuestro dinero, sino también cada vez más, por lo menos en Centroamérica y en Sudamérica, empresas colombianas de capital enteramente colombiano están liderando la colonización de nuevos territorios. ¿Será acaso que por ser colombianas no son tan malas como las grandes multinacionales europeas? Habría que preguntarse si al final el problema es que una sola empresa empieza a monopolizar los mercados en otros países.
Bueno, hasta aquí la sección de noticias transnacionales en Colombia y en Latinoamérica. A continuación vamos a escuchar la canción de Chopkeep Town que se llama Oro, que nos viene a introducir de lo que hablaremos hoy. Hoy vamos a hablar del oro en el sur de Bolívar, de la minería y del conflicto que esto ha generado. Entonces a continuación les contaremos quién es la Anglo-Gold Ashanti, esta empresa que está despojando de territorio a sus gentes, y en qué países está. Bueno, os dejamos con Chopkeep Town.
Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Tierra, llegó un fulano llevándose todo mi oro. Vestido de blanco entero y con acento extranjero. Metió a cambio de precioso y todo se lo llevó. Ladrón te fuiste
con mi oro
y me dejaste
sin mi oro.
Ladrón te fuiste
con mi oro
y me dejaste
sin mi oro.
Con solo engaño nada más viniste pa' acá a llevarte mi oro primero, con tu acento extranjero y tu pinta de sombrero. Echa pa' allá, fuera de acá papá, no vuelve a robarte hoy, señor.
Thank you.
Bueno, pues tras esta canción de Chop Keep Town, Oro, decíamos que os íbamos a explicar quién es la Anglo-Volta Shanty. ¿Quién es esta empresa que últimamente se ha hablado mucho de ella? Es una de las mayores empresas mineras y una de las que encabezan la extracción de oro en Colombia y a nivel mundial. Aunque su sede está en Sudáfrica, es de capital transnacional y actúa en 18 países y entre ellos se especializó en lo que llaman Greenfields, que es la explotación de nuevos terrenos. Entre estos tres países está Colombia, también República Democrática del Congo y Australia. La llegada de esta empresa a Colombia estuvo marcada de múltiples irregularidades, por decirlo suavemente, ¿no? En primer lugar, según dicen en un informe corporativo fechado en el 2007, un informe de ellos mismos, dicen que entraron a Colombia en el 2002. Pero tal y como nos contará posteriormente Teófilo Acuña, de la Federación de Agromineros del Sur de Bolívar, la Anglo-Volta Shanty comenzó a extraer el oro de este país con el nombre de la sociedad quedada S.A. Corría el año 1999. A esta empresa se le acusa de vínculos con el ejército y los paramilitares, las Autodefensas Unidas de Colombia, y de ser responsables y financiadores de graves agresiones y asesinatos a los pobladores de distintos lugares, pero sobre todo del sur de Bolívar. Hay también curiosas casualidades, como que el actual Código Minero del 2001 fue redactado por una abogada de una familia que tenía intereses mineros en el sur de Bolívar y parece ser que tenía vínculos también con la Anglo-Volta Shanty. Otra casualidad es que en el 2004 Minerco, la institución que manejaba las titulaciones mineras, pasó a ser Ingeominas. Y en ese periodo de cambio, la Anglo-Volta Shanty contrató a todos sus funcionarios y en el 2005, por arte de magia, habían llenado el país con multitud de solicitudes. La Anglo-Volta Shanty es también una de las mayores interesadas en el conflicto del corregimiento de La Toma, municipio de Suárez en el Cauca, cercana a ese municipio de Buenos Aires, que hablábamos anteriormente en las noticias donde se había realizado una asamblea. En este lugar se quiere desplazar a toda una comunidad afrodescendiente que practica la minería de subsistencia y se niega a ser despojada de su territorio. Esta empresa es también quien está explotando la mina de Cajamarca en el Tolima, donde está tratando de limpiar su imagen corporativa, pagándoles viajes a alcaldes, concejales, diputados y periodistas a Brasil para que conozcan casos de minería responsable. Estos viajes no son ilegales, no están prohibidos, solamente que esta gente no quiere publicitarlos, ¿no? Pero es una intensificación de su campaña de relaciones públicas. Bueno, podríamos hablar largamente sobre la Anglo-Volta Shanty. Realmente lo que nos interesa es profundizar más en esta región del sur de Bolívar y Teófilo nos hablará un poco de eso. Veamos dónde entonces se encuentra la Anglo-Volta Shanty.
Argentina.
Canadá.
Estados Unidos de América.
Colombia.
Brasil.
Mali.
Ghana.
Guinea.
Namibia.
Egipto.
Tanzania.
Arabia Saudita.
Gabón.
Eritrea.
Australia.
China.
Sudáfrica.
República Democrática del Congo. Estos son los 18 países donde actualmente la Anglo-Volta Shanty viene realizando exploración y explotación minera. Y es importante mencionar que en Ghana y en República Democrática del Congo, esta multinacional se ha venido promoviendo grupos paramilitares para poder continuar su explotación minera. A continuación vamos a escuchar la canción La Mina del grupo Bahía.
Socavón. negro he sido, negro soy, negro vengo y negro voy, negro ayer, mañana y hoy.
Hay muchos que me desprecian por tener negro el color. Hay muchos que me desprecian por tener negro el color, no sabiendo que en la fosa blanco y negro lo mismo son. No sabiendo que en la fosa blanco y negro lo mismo son. Pero que mi amor me mate a la mina, no voy, no quiero morirme en un socavón. Y aunque me ate en cadena, esclavo no soy. Yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Y aunque mi amor me mate a la mina, no voy, yo no quiero morirme en un socavón. Yo no quiero morirme en un socavón. Y aunque mi amor me mate a la mina, no voy.
Vale, después de esta excelente canción, vamos a ir a nuestro plato fuerte. Vamos a escuchar la entrevista que hemos realizado con uno de los líderes del sur de Bolívar. Precisamente queremos que sean las voces de quienes resisten y de quienes están en las comunidades las que dirijan nuestro programa.
Mi nombre es Teófilo Acuña, yo soy en la actualidad el representante legal de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar. Y tendría que decir pues que la federación hoy no es tanto como una organización, sino como un proyecto de vida, lo vemos nosotros. Y que surge por allá en el 94 cuando hay una crisis en el país, minera, agraria, ¿sí? Y eso también lo sentíamos en la región del sur de Bolívar. Entonces ahí nos conformamos en ese momento, primero como Asociación Agrominera del Sur de Bolívar, Asogromibol, la que luego ya en el 98, en pleno éxodo campesino y minero del sur de Bolívar y Magdalena Medio, nos constituimos como federación. El sur de Bolívar queda en medio de dos grandes ríos, como es el Magdalena y el río Cauca.
Esta entrevista que escuchamos a Teófilo Acuña fue realizada durante el Congreso de los Pueblos, una iniciativa para legislar desde abajo y desde los movimientos sociales, que se realizó a mediados de octubre de este mismo año, del 2010. Bueno, en ella Teófilo nos va a hablar sobre muchos aspectos de este conflicto. Escuchemos entonces un poco cómo se inició este conflicto, cómo empezaron a despojarlos de sus tierras.
En esta investigación nos encontramos que los supuestos dueños de esas áreas era una familia Higueras Palacio, gente no conocida en la región, una familia que no conocía el sur de Bolívar, y empezamos a pelearnos eso. Pero nos encontramos que en esa pelea nos mostraba también que ellos tenían una asesora jurídica y que esta asesora jurídica tenía una empresa que había constituido con un gringo, ¿sí? Y por medio de esa empresa estaban haciendo el negocio para que esas áreas que tenía la familia Lleras Palacio entregárselas a la conquistador May y la corona Golfin. En esa misma dirección nosotros seguimos investigando y encontramos que la doctora Luisa Fernanda Aramburu, la abogada de la familia Lleras Palacio, la dueña de la empresa, era la que había renunciado 3 meses para hacer la propuesta de reforma al Código de Mina en ese entonces.
A finales de la década de los 90 hubo importantes movilizaciones que, más allá de reivindicaciones concretas, exigían el derecho a la vida. En 1998 tuvo lugar el éxodo del sur de Bolívar y Magdalena Medio, y durante más de 3 meses se movilizaron hasta llegar a Bogotá. Teófilo nos contaba cómo en las ciudades grandes como Barranca Bermeja o en la capital del país llegaron a ser más de 18.000 personas. También se concentraron durante 15 días frente a la Embajada de Estados Unidos, señalándolos así como culpables por el origen de las empresas transnacionales. Se abren procesos de negociación tras estas movilizaciones que no dan frutos. Fue entonces cuando la represión paramilitar se intensificó.
Después de 3 meses, el gobierno, cuando es entonces Andrés Pastrana, llega a Barranca y firma los acuerdos. Acuerdos que se cumplen en lo que el gobierno pues quería en ese momento: generar más terror, generar desplazamiento para que la gente dejara el campo abierto para las multinacionales. A partir de los 12 días que se regresa del éxodo, ya empiezan a haber masacres colectivamente, tanto a la gente que había venido al éxodo, pero también a la demás población. Entonces ya mataban niños, mataban mujeres, cogían las mujeres embarazadas, les abrían el estómago y las tiraban al río. La motosierra se puso de moda para cortar las extremidades de las personas. Y eso fue todo ese modo de terror que se generó. En ese entonces las comunidades dijimos: no vamos a salir. Sí, no vamos a salir, y mucho más cuando vimos cuando el éxodo, la forma de vida de la gente pobre acá en la ciudad. La gente, cuando conoció cómo la vivían personas debajo de los puentes, vivían la gente por ahí chupando cartón con sal, eso llevó a la gente también a generar esa conciencia de resistencia. Entonces dijimos: no vamos a salir, vamos a declararnos comunidad en resistencia.
Tenemos que recordar que en lo que en un momento había sido una experiencia muy localizada, como autodefensas, para este momento ya empieza a ser una estrategia nacional. El paramilitarismo, a finales del 98, empieza a construirse como una fuerza que empieza a movilizar distintas tropas y distintos recursos para atacar las guerrillas y las comunidades campesinas en las zonas de presencia guerrillera. Coincidencialmente, estas zonas de conflicto militar son las mismas zonas de interés de muchas multinacionales, especialmente para la extracción de recursos naturales. Y precisamente la zona del sur de Bolívar y el escenario de guerra del nororiente colombiano son zonas de atracción para extracción de recursos como el oro, el uranio y otros recursos en general, que harían a esta zona bastante atractiva para su explotación. Pero así como las multinacionales empiezan a tener su presencia en este territorio, también vamos a ir viendo, como nos lo cuenta a continuación Teófilo, cómo las comunidades van armando sus propias estrategias de resistencia.
En el 99 nos declaramos comunidades en resistencia por la vida, y esa resistencia la hacíamos primero que nos fuimos organizando, ¿sí? y vigilábamos, ¿cierto? Vigilábamos, y cuando los paramilitares iban entrando, ¿sí? que en muchas ocasiones entraban con personal del ejército. Entonces la gente salía hacia la selva o se iba para otro corregimiento, otra vereda, y luego regresaba y armaba sus casas, porque ellos llegaban y quemaban las casas y llevaban todo lo que había por ahí, ¿no? Bueno, allá hubieron caseríos que se reconstruyeron 7 veces, ¿sí? La gente se iba y cuando ya ellos se iban de ahí, enseguida regresaba la gente a armar las casas, ¿sí? Y hacer la fiesta entre sí mismo, porque creemos que eso ha sido una parte también muy importante para el sur de Bolívar, mantener la resistencia, y es que ha resistido también desde la alegría. Entonces, en ese quehacer de la resistencia, decíamos, no puede ser únicamente huir cuando vengan los paramilitares, sino también la construcción del plan de vida, ¿cierto? Empezábamos a construir ahí los proyecticos, y sobre todo el tema de la soberanía alimentaria, que era algo que nos ayudaba mucho para la resistencia.
La resistencia asume un carácter global cuando los campesinos y mineros del sur de Bolívar deciden apelar a una instancia que ya en otras ocasiones había sido utilizada para otros momentos donde se había afectado a la humanidad, como es el Tribunal Permanente de los Pueblos. Se instala en Francia este tribunal en el cual los campesinos y mineros denuncian su situación de crisis humanitaria y al mismo tiempo logran darse cuenta que comparten muchas de sus problemáticas con personas de todo el mundo.
Pero también en el 2003, cuando regresamos de hacer el tribunal, nos encontramos que había en la región del sur de Bolívar una multinacional que había solicitado 1.361.000 hectáreas para explorar y explotar el oro de allí.
Bueno, Teófilo nos va a hablar de la relación entre paramilitares y ejército-estado y mencionará cómo se aprovechó la coyuntura de la represión paramilitar para aprobar el Código Minero del 2001 sin que nadie pudiera alzar la voz.
¿Cómo era la relación entre los paramilitares y el gobierno y la multinacional? Y es que, claro, en el momento en que nosotros, ¿sí?, hubo esa arremetida, que no nos podíamos movilizar porque estábamos bloqueados, porque en la región todo aquel que hiciera parte de una junta de acción comunal, de una asociación, aparecía en la lista de los paramilitares y era asesinado por los paramilitares. La policía en los pueblos cogía a la gente y se la entregaba a los paramilitares, o viceversa también lo hacía, ¿sí? En ese momento de que no nos podíamos movilizar, entonces el gobierno levantó la congelación de áreas, pero también en el 2001, ¿sí?, en medio de ese bloqueo, aprobaron la reforma al Código de Minas. Volvieron a reactivar el proyecto de reforma y lo aprobaron en ese entonces. Entonces sí, claro, en ese momento no podíamos nosotros movilizarnos, lo hicieron.
Fue en el 2003 cuando los agromineros del sur de Bolívar descubrieron los intereses que realmente había en el control territorial de la región y también los impactos que esto tenía.
Y ya cuando en el 2003 nos encontramos que hay una nueva empresa, en ese entonces se llamó acá en Colombia la Quedada. La Quedada, sí. La Quedada, entonces empezamos a investigar qué era La Quedada y nos encontramos que era la Anglo-Gola Achante, la cual no nos dejaba la mejor experiencia de otros países, como en el caso del Congo y Ghana en el África, donde incluso organizaciones como la Human Rights sacó informe donde esta empresa había asesinado cantidad de gente, o patrocinaba y pagaba grupos ilegales para que asesinaran a la gente en estos pueblos. Eso le llevó a la gente a tener una posición muy clara. Por eso que conocimos en el tribunal de que las multinacionales no era solamente en Colombia que hacían este tipo de daño, ¿sí?, sino que era pues en otros países que hacía este tipo de cosas. Entonces allí hicimos esa reflexión: ¿qué sería de nosotros aquí con esta multinacional? Pero también decíamos, con la experiencia del tribunal, no estamos solos, ¿sí? No estamos solos, hay más gente y ya nos conocen, ¿sí? Entonces eso nos llevó a empezar a investigar más el tema de la Anglo-Gola Achante y hacer un trabajo con las comunidades, y las comunidades con esa claridad de decir: nosotros aquí el oro que hay aquí en el sur de Bolívar, en este momento directamente, ¿sí?, beneficia a más de 35 mil personas, más lo que es indirecto por el agricultor, por el que tiene la tienda en la cabecera municipal y todo este tipo de cosas que eran beneficiarios ya más indirecto. Entonces, si ese oro alcanza para todo ese foco de personas que habitamos, para toda esa comunidad, no es justo que se lo lleve una empresa, ¿sí?, que son unos poquitos, ¿sí?, pero que ese poquito incluso a la región no le va a dejar sino ruinas, ¿cierto? La otra reflexión que hacíamos era, no le puede dar trabajo a 35 mil personas, porque hoy existen tecnología y con toda la razón tendrían que utilizar la tecnología para tener mucha más ganancia. La otra reflexión que nos hacíamos, aunque ellos nos dijeron siempre ese chiste, que nosotros lo tomamos como chiste, ¿sí?, pero que también nos daba rabia porque era creernos a nosotros como pendejos, era el tema ambiental. Nosotros somos conscientes que hemos contaminado, que contaminamos, ¿sí?, pero decíamos, no se puede comparar cuando uno apuras en un día puede sacar, no sé, 100, 300 kilos de mineral a una multinacional que son toneladas y toneladas por hora, ¿sí?, y a cielo abierto. Ellos nos decían, no, es que nosotros podemos coger, quitar la montaña, colocarla a un lado, sacar el oro y luego colocarle la montaña ahí. Entonces la gente decía, esto nos creen pendejo a nosotros, ¿sí? Esa era la otra reflexión. Otra reflexión que hacíamos era que mientras nosotros de forma artesanal o incluso tecnificando la pequeña minería, podríamos, no sé, vivir 400, 500 años con la minería y otra clase de producción, que es lo que hacemos en el sur de Bolívar, ligar la producción del oro con otro tipo de producción, como lo agrario, la ganadería y todo eso, un complemento exactamente. Entonces, y la multinacional englobó la Chanti, el proyecto era sacar el oro en 15 años. Entonces hay una diferencia, ¿sí? Entonces eso llevó a decirle a la multinacional, no queremos la multinacional. Y al decir no queremos la multinacional y no queremos esas ofertas que nos están haciendo, ¿sí?, ofertas que sabíamos que no era sino para engañar a la gente.
Es aquí cuando la crisis empieza a complicarse, porque no solo es los intereses de la Anglo-Ecola Ashanti los que están jugándose, sino también entra el ejército colombiano de la mano de los paramilitares con el tristemente célebre Batallón Nueva Granada a jugar a favor de la multinacional. Y esto, como nos lo comentará Teófilo a continuación, va a ser lo que va a agudizar precisamente esta crisis humanitaria.
De la multinacional dice en el 2006, vamos a entrar por sobre la cabeza de quien sea. Y es cuando el día 26 de marzo del 2006 militarizan la región, empezando por la zona de más concentración minera. Es la zona de lo que llamamos la zona hoy Alejandro Uribe Chacón, donde confluyen cuatro municipios: el municipio de Santa Rosa, el de Morales, el de Arenal y el de Montecristi. Entonces cuando ellos entran en esa actitud, ¿no?, de desplazar, de despojar, de amenazar, de quemar las casas, ¿sí?, pues ya era el ejército, ¿no?, pero con la misma actitud del...
Que el ejército, ¿sí?, quemó casas también.
Claro, quemó casas. Y el día 19 de septiembre del 2006 mataron a nuestro compañero de la Federación, Alejandro Uribe Chacón. Lo mató el batallón Nueva Granada, ¿sí? Entonces decíamos, claro, era el ejército, pero ahí con el ejército iban los paramilitares. Porque sí, hubo un momento, pero eso fue en el 2004, cuando ellos quisieron nuevamente tomarse la serranía, pero en ese entonces ya la gente estaba preparada y la gente respondió, fue con movilización hacia Santa Rosa y no nos dejamos intimidar en ese momento. Pero ya en el 2006, entonces ya es como ejército que lo hace, ¿sí?, pero con la misma actitud. Entonces, eso nos llevó a nosotros, entonces ya una pelea también ya con el ejército, de denuncia, de demanda. Matan a Alejandro, la comunidad se moviliza, dura 45 días movilizada, nuevamente hacemos acuerdos con el gobierno.
La lucha de los campesinos y mineros en el sur de Bolívar fue también criminalizada por el Estado. A Teófilo le cogieron preso acusándole de formar parte de una organización guerrillera.
Hicimos una mesa el 13 y 14 de diciembre del 2006 y en el 2007, para el 26 de abril, por cierto, teníamos una mesa de interlocución cuando a mí me sacaron de la oficina de una forma arbitraria. El ejército se metió y me sacó de allí de la oficina y me llevó para la cárcel. Me llevó para la cárcel, duré 10 días en la cárcel. Digo gracias a la presión de la comunidad en la región, pero también a nivel nacional y a nivel internacional, yo logré salir. Pero también el elemento de que el argumento para que este señor fiscal hiciera una orden de captura hacia mi persona era porque había un informe de inteligencia del mismo batallón Nueva Granada donde me acusaban de rebelión porque yo me reunía con la gente para impedir la entrada de la multinacional porque yo supuestamente había impulsado la movilización por el asesinato de Alejandro Uribe, porque yo había participado en la caravana internacional por la vida. O sea, esos eran los argumentos para acusarme de rebelión, claro. Entonces yo salgo, pero salí a los 5 días de haber salido de la cárcel, enseguida las amenazas, supuestamente por los paramilitares, pero el ejército allá en la región, en los consejos de seguridad, dando un parte de guerra, y en el parte de guerra informaba de que habían retenido al comandante, el guerrillero Teófilo Acuña, y alias Teófilo, porque así me ponían en el informe, que me habían llevado y me habían puesto en manos de la autoridad competente, pero que ya, gracias a esos internacionales, me habían dejado en libertad y que ahora tenían orden era de darme de baja. Entonces ya eso pues me llevó a estar por fuera de la región, ¿no? A estar por fuera de la región. Y después en el 2008 teníamos una asamblea en el municipio de Puerto Rico, de Tiquicio, y allí nuevamente hace presencia el ejército con los paramilitares y la policía también. Les tocó sacarme esa madrugada el programa Desarrollo y Paz y la Defensoría del Pueblo. Me sacaron y cuando estaba acá en Aguachica, entonces ya el ejército con los mismos paramilitares entrase donde la gente tenía la asamblea y la gente no los dejó de entrar. Pero pasó eso y a los 5 días nuevamente las amenazas, y ya no solamente me amenazaban a mí ni a la Federación, sino al programa Desarrollo y Paz, a la Iglesia, a la Corporación Sembrar y a otro líder de ahí de la región. La amenaza la firmaba supuestamente los paramilitares, pero decía que uno nos iban a matar porque no dejábamos que ejercer el desarrollo en la región, no permitíamos la entrada de las multinacionales y que estábamos en contra de la política de nuestro presidente Uribe, así decía el texto. Y lo firmaban como paramilitares. Entonces nosotros sentíamos, bueno, es esta misma presión.
Todo este proceso de resistencia les ha traído una serie de enseñanzas. Entre ellas, el haber participado en el Tribunal Permanente de los Pueblos y el encontrarse con mineros y campesinos de otras poblaciones de Colombia les ha hecho evidenciar que la Anglo-Gold no solo participa en el sur de Bolívar, sino además tiene una serie de negocios dentro de su portafolio que abarcan todo el territorio nacional, como bien nos lo va a comentar Teófilo.
Bueno, eso, así como en concreto lo del sur, el proceso se mantiene, pero nos encontramos más adelante de que es que la Anglo-Gold Ashanti no estaba solamente en el sur de Bolívar. El sur de Bolívar hoy no tiene una esquina para hacer una concesión minera. No hay un pedazo donde uno pueda solicitar un área para hacer una concesión minera, porque ya están otorgadas a la Anglo-Gold Ashanti directamente o a testaferros de la Anglo-Gold Ashanti. Tienen las concesiones, ¿sí? Han tratado de hacer exploración en algunos sitios, más sobre todo en los sitios donde han sido más base de los paramilitares, pero no han podido explotar. Eso creemos que es lo que lo vuelve a ellos también agresivo. Y en esa dirección nosotros decimos que hoy el sur de Bolívar está todo solicitado por la multinacional, porque cuando no es directamente son empleados que tienen, que sacan a nombre de allí y luego le entregan al AngloGold. Pero también están creando empresas pequeñas y están aliándose con otras empresas para hacer esas solicitudes. Y nos encontramos que la AngloGold Ashanti en Colombia ha solicitado y tiene áreas concesionadas en más de 20 departamentos del país. O sea, de 32 departamentos, en más de 20 tiene ya concesiones y solicitudes. Y encontramos que en todas estas partes han sido los sitios donde más masacres han habido, donde el ejército ha violado los derechos humanos, donde el ejército ha hecho los falsos positivos, ¿sí? Y eso nos ubica de que es el problema del AngloGold Ashanti que está en el sur de Bolívar, también en otra parte.
Teófilo Acuña nos cuenta también cómo de todas estas enseñanzas y todo este proceso de resistencia pudieron tener una visión más amplia de lo que significaba la minería y la entrada de las empresas transnacionales en el país, así como las políticas del gobierno en el marco de lo que se llamaba la confianza inversionista, han apostado fuertemente por facilitar esa entrada a esas empresas con reformas legislativas como la reforma minera o la ley de tierras que menciona a continuación.
Es un fenómeno de todo el país, pero también vemos cómo la legislación minera ahora nuevamente hicieron una reforma a ese código que habían aprobado en el 2001, la aprobaron este año, esa nueva reforma. Y una reforma que realmente pone la legislación minera con toda su favorabilidad para la multinacional, ¿sí? Incluso hoy es la amenaza más grande de despojo del territorio. Por eso no creemos que la ley de tierra en este momento pueda ser buena noticia para nosotros, porque tras que no reconoce, no le va a devolver esa tierra como se la tiene que devolver al campesino, tampoco le va a permitir que sea la comunidad la que decida el uso de esa tierra. Entonces tampoco va a haber una reparación integral para esa tierra. Eso por un lado. Por otro lado, entonces, tenemos el tema de la legislación minera. Yo puedo tener una finca con una escritura. A mí me pueden dar el título de mi finca. Pero si una empresa o una persona hace una solicitud de una concesión minera y se la otorgan, esa escritura o ese título de mi finca no queda valiendo para nada. Ellos lo que más hacen es decirle, tenga tanto y nos desocupa la finca, y si usted no la quiere vender, entonces la ley se encarga de sacarlo, porque también lo puede dar. Entonces es una legislación muy agresiva. Hoy el país lo han puesto como su economía, como su principal economía, una de sus principales economías es el tema de la minería, ¿sí? Entonces por eso hoy están feriando, están rifando los recursos de este país en el caso del oro, pero sabemos que también eso viene pasando con el carbón. Al menos todavía en el oro existe el pequeño minero.
Pero esto no es solo un fenómeno del pasado. Hoy día las comunidades del sur de Bolívar siguen sufriendo de los embates de los multinacionales y de los capitales nacionales que también están tratando de llegar a esta región. Especialmente están sufriendo por el ingreso del cultivo de palma en esta región y de la mano de las bandas paramilitares que, a pesar de su aparente desmovilización, siguen actuando como si nunca hubieran entregado realmente sus armas. Y esta es la historia que nos cuenta Teófilo.
El grupo Dabón con sus empresas tiene en este momento desplazada a 123 familias. 123 familias que las sacó de sus tierras para ponerlas a disposición de la palma. Y podemos ver cómo este grupo económico de Avon fue de los que recibieron las millonadas de plata de lo de Agroingreso Seguro.
De la vida de los campesinos y mineros del sur de Bolívar en este momento tenemos que esperar que siga entrando no solo nuevos capitales y nuevos negocios como el de La Palma, como nos relataba Teófilo, sino que también cada vez más se agudice la situación de militarización y consecuente paramilitarización de la sociedad, como bien nos lo comenta.
Y el momento que ha sido militarizada, de esa, entre comillas, militarización legal, están los paramilitares que para nosotros nunca se desmovilizaron. O sea, los paramilitares cambiaron el accionar, ¿sí? Ya las armas y los uniformes, las armas largas, por ejemplo, ya las enterraron, o incluso hay gente que dice que de pronto hasta en algunos batallones las guardaron. Entonces ellos nuevamente vienen activando su accionar, ¿no?
Hasta aquí llega la travesía de hoy en Patente de Corzo. Queremos agradecer a Teófilo Acuña el tiempo que nos dedicó y a todos y todas las agromineras del sur de Bolívar por demostrarnos que la resistencia es posible y necesaria. Damos la palabra a Teófilo Acuña de nuevo para despedirnos de este programa.
La agresión de la multinacional, de las políticas de este país son globales, entonces también tenemos que globalizar esa lucha. Creemos que en este momento nuestra región, si no estuviera nuevamente reactivado su tejido social y su capacidad de denuncia, su capacidad de organizarse y movilizarse, ya nos hubieran despojado del territorio.
Este buque sigue navegando, acercándose a la isla Tortuga, tripulado por piratas que no reconocen autoridad en el mar ni en la tierra. Por ahora descansamos. Mañana saldremos a la casa de esas
malditas multinacionales.